11 y 10 de la mañana, seguimos en la radio pública y vamos a charlar ahora un ratito, Marian, con María Cristina Mondino. Ella es ingeniera agrónoma que trabaja en el INTA Arroyo Seco, docente de horticultura en la Universidad Nacional de Rosario, porque están con una movida para potenciar la gastronomía rosarina, o sea, la gastronomía del pago, podemos decir, ¿no? Con lo cual también podría pasar algo que alguien de nosotros diga, bueno, vamos a ver cómo incentivamos la gastronomía de aquí de la provincia. Y bueno, en Rosario ya han empezado con ese laburo.
Con producciones hortícolas de la zona.
Por supuesto. Por eso vamos a hablar un ratito con María Cristina. Hola, María Cristina, buen día. Facundo Baráibar es mi nombre. Mariana Cornejo, mi compañera. Te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo es esto de que agricultores y chefs potencian la identidad de la gastronomía rosarina?
Bueno, mira, nosotros yo trabajo en horticultura hace muchos años, con todo lo que es Cinturón Hortícola de Rosario. Nosotros en el Cinturón Hortícola de Rosario tenemos aproximadamente 3.000 hectáreas de producción hortícola.
Es grande.
Rosario, sí. Claro, Rosario ciudad más todos los pueblos aledaños que forman el Cinturón Hortícola. Tenemos aproximadamente, nosotros acabamos de terminar un censo que hacemos cada 5 años en conjunto con el INTA, en conjunto con la Facultad de Agronomía, con la Cátedra de Horticultura. Y en el último censo, que lo hicimos en el 2021, arrojó que tenemos 205 productores y 3.000 hectáreas de horticultura. Se produce todo tipo de hortalizas en nuestra zona y tenemos una fuerte producción de hortalizas para industria también. Todo lo que es el sur del Cinturón Hortícola produce muchas hortalizas para industria. Tenemos 3 industrias fuertes instaladas en la zona, que es la industria del congelado, la industria del enlatado y la industria del deshidratado. Entonces, bueno, a raíz de eso y un poco la movida que se viene generando todo este último tiempo, de vincular la producción, es decir, que la producción, digamos, metafóricamente no quede en la tranquera del campo, sino que llegue hasta el consumidor y que el consumidor conozca lo que se hace en la zona. Es por eso que empezamos a trabajar vinculados con cocineros de Rosario para potenciar esa unión, digamos. Ahora, y venimos haciendo muchas actividades con ellos desde hace mucho tiempo ya. Así que eso es lo interesante, y que ellos se han enganchado mucho. Disculpame.
No, por favor. María, digamos, ¿cómo es la composición de esos productores hortícolas que, bueno, cubren 3.000 hectáreas? Es decir, ¿son colectivos, son empresas, son del sector público, privado? ¿Cómo están más o menos compuestos?
No, son todos productores privados, digamos, son todas empresas, desde las más chiquititas a las más grandes, porque yo siempre digo que todos son empresarios, o sea, por más que sean muy chiquititos, son empresarios. Todos los productores venden su mercadería, ya sea, hay distintos canales, hay productores que venden, nosotros tenemos 2 mercados concentradores en Rosario, hay productores que llevan su mercadería al mercado, hay productores que la venden directamente, hay productores que venden en ferias. Hay muchos productores que son más grandes, que trabajan con la industria, hay distintas formas de comercialización, pero en todos los casos son productores privados, digamos, son establecimientos. Algunos tienen tierra propia, algunos es arrendada, pero digamos, son todos productores que venden su propia mercadería.
Y esta vinculación con, el sector gastronómico, específicamente con los chefs y, lo que tiene que ver con mostrar un menú distinto, ¿tiene que ver con buscar a qué apunta, el rosarino, rosarina no conoce lo que se produce ahí cerca, buscan exportar turísticamente Rosario? ¿Qué es lo que están
en realidad buscando? Nosotros, siempre que uno aspira a estas cosas, aspira en grande, ¿no? Pero por lo pronto es que sobre todo el rosarino conozca lo que se produce en su zona, porque muchas veces no saben. Los mismos cocineros muchas veces no sabían lo que tenían en la zona. O sea, ellos por ahí iban al mercado, compraban y no sabían que a lo mejor tienen producción de alcaucil a 5 kilómetros del establecimiento donde ellos cocinan, ¿no? Claro. Entonces, un poco es, primero, el primer objetivo es este, conocer la producción local, que es muy grande, se produce, casi todas las hortalizas las producimos, y muchas veces el consumidor, llámese el consumidor el último o un gastronómico, muchas veces desconoce lo que se hace en la zona, y muchos gastronómicos les interesa contactarse directamente con el productor.
Ahora, ese desconocimiento, hoy por hoy, ¿por dónde lo canalizan? Es decir, el alcaucil que no le compran al horticultor o horticultora que está cerca, ¿a quién se lo compran hoy?
Lo compran en el mercado, y por ahí no saben que se produce acá.
Bien.
Van al mercado, compran, y a veces desconocen que eso que están comprando se produce muy cerquita del lugar donde ellos cocinan, digamos. Y bueno, entonces hemos hecho muchos eventos acercando el cocinero, digamos, al campo. Entonces, en una oportunidad hicimos un evento con papas, por ejemplo, en la zona se producen muchas papas, y muchas veces la gente no sabe que hay una papa para freír, una papa que es más apta para puré, otra que es más apta para papas fritas tipo española. O sea, hay distintas variedades de papa y la gente lo desconoce eso. Y a lo mejor al desconocerlo, el productor tampoco hace las distintas variedades, hace la que más frecuencia tienen de consumo, que es espunta, y que desde el punto de vista de culinario es la peor que existe, pero es la papa que consumimos, porque la gente desconoce y no pide otra. Pero hay papas que son para freír, son mucho mejores, hay papas que para puré son mucho mejores. Entonces, bueno, en una ocasión hicimos un evento llevando los chefs al campo para que conozcan los lotes de papa y después cocinar junto con ellos las distintas variedades. Vino gente del Laboratorio de Calidad de INTA Balcarce, que son los que más trabajan con papa, a explicar las propiedades de cada una de las variedades. Y realmente eso fue súper bien aceptado, los chefs quedaron enloquecidos, porque muchos no sabían que había distintas variedades. Claro. Y como eso, en un montón de otras cosas, ¿no? Lo hicimos también en alcaucil, que conozcan la planta, que sepan cuáles son las épocas. Muchas veces no conocen bien la estacionalidad de los productos. Entonces no saben en qué época es mejor consumirlo, en qué época es mejor ponerlo en sus cartas.
Claro, porque el restaurante piensa para todo un año o toda una temporada por ahí sin tener en cuenta todo esto, claro.
Claro, entiendo. Y ahí hay un, digamos, hay un conocimiento agronómico atrás que ellos obviamente no tienen por qué conocerlo, y bueno, la función nuestra desde el INTA, los que trabajamos en producción, es, digamos, hacerles conocer eso también, ¿no? Y el objetivo final es aumentar el consumo, que es lo que siempre nosotros estamos bregando, porque aumente el consumo de hortalizas.
María, ¿y en plata eso también tiene un correlato? Ponele, ¿le sale más barato hacerse de la producción ahí?
No, sí, por supuesto, pero aparte muchas veces es la calidad de la mercancía.
Sí, no, más vale, no, pero te preguntaba porque capaz que vos decís, bueno, otro de los costados es eso, uno suponés que decís, si tenés la producción acá nomás, tendrías que conseguirla más barato, pero viste que a veces capaz esa ecuación, digo, no se da.
No, sí, normalmente sí, y ni hablar si ellos pueden ir directo al establecimiento
a buscarlo,
productor. Sí. Que... Aparte, digamos, hay toda una cuestión atrás de un folclore, digamos, atrás de todo esto, con los chefs. La verdad que se han hecho eventos y, por ejemplo, este año también me invitaron a dar una charla en el Consulado de Italia, que era la Semana Gastronómica Italiana, que se hace todos los años en todo el mundo. Y bueno, como la mayoría de los productores acá, los originarios, eran descendientes de italianos, entonces venía un chef de Italia y, bueno, dimos una charla para, digamos, más el público que accede al consulado, justamente con todos los productores, mostrando cuáles fueron los primeros establecimientos que estuvieron acá en Rosario, quiénes eran los primeros que se establecieron, qué productos hacían. Uh-huh. Y la verdad que todo eso es como reflotar un poco la historia de la producción en la zona, ¿no?
Claro. ¿Cómo hacen para, digamos, trabajando, te pienso en extensión y justamente explicando, formando, capacitando, digo, ¿cómo hacen para hacer coincidir o mezclar estos dos campos donde, bueno, uno es comercial, Foresport, tiene otras cadenas de valor, tiene otros niveles de productividad como son los restaurantes y más los de chef y gourmet, con, bueno, la producción primaria que es muy estacional, que tiene fenómenos climáticos que no son ponderables, que, bueno, que además también la rentabilidad en términos de producción está más sujeta a un montón de otras cosas? O sea, esos dos mundos, ¿cómo los pusieron a dialogar en la experiencia de Rosario?
Y bueno, es trabajo, digamos, es trabajo, es ir sembrando de a poquito. Hay un grupo de productores también muy interesados que formaron un grupo que se llama Exportar, porque hicimos en conjunto una exposición hortícola muy grande en el 2022. Que también esa exposición que hicimos era tratando de abarcar todos los eslabones de la cadena, desde lo productivo, la industria, la gastronomía, y bueno, es un esfuerzo de un montón de partes esto, es un esfuerzo de un montón de partes, y bueno, y digamos que acá hay una asociación que se llama la Sociedad AEGAR, que es la Asociación Hotelero Gastronómica de Rosario. Uh-huh. Y ellos también se pusieron a trabajar con nosotros y bueno, tratando de generar ideas y eventos y bueno, los gastronómicos, los cocineros, la verdad que se entusiasmaron mucho y los hemos sacado al campo y que vayan a conocer cultivos y que se pongan en contacto directo con el productor y bueno, es un trabajo que viene, claro, desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde hace bastante tiempo.
Uh-huh. Y en experiencias comparadas, porque yo te escucho y me fascina, pero estoy viviendo en la provincia de La Pampa, tres cuartas partes de nuestra superficie de desierto, cuesta un montón de a poco ir generando esta conciencia, digamos, de los cinturones verdes. ¿Ves posible una experiencia de estas virtuosas así, aplicarla en otros territorios del país con los actores de otros territorios? ¿O tiene que haber sí o sí esto de masividad, de puerto, de visión citadina para explotar este tipo de cosas?
No creo. Yo creo que se puede intentar, a lo mejor en distintas escalas, pero se puede intentar en distintas partes. No creo que sea exclusivo de una gran ciudad esto. O sea, uh-huh, me parece que cada zona incluso tiene su potencialidad, incluso a lo productivo, a lo cultural, y creo que en cada zona se puede ir buscando, digamos, la pata por donde comenzarlo, digamos. Uh-huh. Y a lo mejor, qué sé yo, con ciertos cultivos, nosotros acá, ponele, el alcaucil es un cultivo, es una especie de delicatessen, sí, que lamentablemente se redujo muchísimo la superficie, y bueno, estamos trabajando para que eso se vuelva a crecer, y a lo mejor es hacerlo en función de un cultivo, potenciar ese cultivo y hacer eventos en función de ese cultivo y después a lo mejor anexarle otro y bueno, así ir creciendo, pero no creo que sea exclusivo de una gran ciudad o de... Ustedes ahí en La Pampa tienen potencialidades importantísimas. Uh-huh. Importantísimas. La verdad que yo conozco bastante porque he trabajado bastante ahí en el CERET, en General Pico, y claro, tienen una potencialidad importante.
¿Y qué nos falta, María Cristina, para que deje de ser potencialidad y pase a ser concreto?
No, yo creo que, uh-huh, que estamos en el camino, todo el mundo está en el camino. Nosotros tampoco, estos son nuestros primeros pasos, digamos, y así, uh-huh, todo, que es una gran ciudad y todo... es trabajo, digamos, es trabajo y es alguien que se lo ponga al hombro, porque a veces uno trabajando en instituciones como, no sé, el INTA o lo que sea, tiene muchas cosas para hacer y a veces el tiempo no alcanza. Entonces, lo importante es que haya alguien que se lo ponga medio al hombro esto, y que tiene que haber de los dos lados, o sea, receptividad de parte de los gastronómicos y de la parte de agronomía también tiene que haber alguien que lo potencie, digamos.
Uh-huh. ¿Tenés más o menos, no sé si te acordarás, números aproximadamente, o sea, generales, de saber cuánto de lo que un rosarino o rosarina compraba, en, digamos, de fruta y verdura fuera de la cadena esta de producción local, cómo esos números se fueron reduciendo, o sea, en porcentaje? Por ejemplo, antes compraba todo, el 100%, ahora, estando este cinturón hortícola, ¿qué porcentaje queda de compra de fuera de lo que se produce, o sea, cerca?
Y en realidad, en Rosario lo que no se producen son frutas, ponele, o sea, hay muy poca producción frutícola, o sea, que todo eso, la mayoría se importa. Nosotros, producción frutícola en la zona es limitada, entonces eso se importa, y después, nosotros en una época éramos fuertes productores de tomate, ya tomate en nuestra zona se hace muy poco. Mira. Por varias razones, por problemas de mano de obra, por problemas de rentabilidad y demás. Tomate es un cultivo que se hace muy poco, entonces eso por lo general se importa. Yo cuando hablo de importar es de otras zonas del país, no del exterior.
No, está bien, de otras, sí, de otra economía regional.
Después, bueno, cebolla es otro producto que no se hace, cebolla de bulbo nosotros no hacemos, ajo no hacemos, o sea, hay muchos productos que no se hacen en la zona y que se traen de otra zona del país.
Y ¿no? cuando decís mano de obra, ¿tiene que ver con que se tiende a ser más extensión, o sea, más extensionista, más intensivista? Es decir, ¿por qué hay falta mano de obra o por qué no hay mano de obra para determinados tipos de cultivos?
No, mano de obra es un problema terrible en todo el país. Ajá. O sea, yo estuve recorriendo el Cinturón de la Plata hace 2 semanas y cuando uno llega a un establecimiento, lo primero que le dicen los problemas de mano de obra que hay. O sea, en todos lados, todos los grandes cinturones hortícolas y todo, el cuello de botella es la falta de mano de obra. Y los cultivos hortícolas son cultivos sumamente intensivos donde se requiere mucha mano de obra. Y es un cuello de botella. Así como lo tenemos nosotros, lo tienen muchas otras zonas del país.
¿Y vinculado a qué? ¿A capacitación o concretamente a sueldos, a ingresos?
No sabría decirte, o sea, no hay. No se consigue mano de obra. No se consigue. Realmente no se consigue mano de obra. Habrá una cuota de salario, habrá una cuota de competencia con otras actividades, habrá una cuota de competencia con planes sociales. Pero realmente el problema del mano de obra es un cuello de botella. Yo me atrevería a decir que en la mayor parte de la horticultura del país.
Y en horticultura se trabaja todo el año, o sea, hay trabajo todo el año, no es trabajo golondrina ni estacional.
No, todo el año porque en realidad siempre se dice que la horticultura es un trabajo de 365 días al año.
Claro.
Es una actividad súper intensiva, hay trabajo todo el año, hay algunos cultivos que son más estacionales, que requieren más trabajo tipo golondrina, pero acá en la zona se hace gran cantidad de cultivos, todos los cultivos de hoja, todas las crucíferas, todo eso, todo el año hay trabajo, digamos. Hay alguno que puede ser más estacional, como un alcaucil, un espárrago, una papa, son épocas puntuales de cosecha y ahí se requiere más mano de obra en esos momentos puntuales. Uh-huh. Pero en el resto de los cultivos es todo el año.
Okay. Para ir redondeando, vámonos a lo lindo y colorido que tiene toda esta experiencia. Digamos, ¿cuál ha sido la verdura, o si vos querés, si el producto estrella de este cinturón hortícola que pegó con los chefs y que se puede reconocer acá hasta la identidad de Rosario, ¿no? Porque el objetivo es exportar la cocina rosarina.
Sí, en realidad no sé si es el producto estrella para identidad, porque en realidad el Cinturón de la Plata también produce, es el mayor productor, pero te diría que uno de los productos con los que los chefs se engancharon mucho en esta movida fue el alcaucil.
Mira, claro.
Es un producto que sirvió como de gancho, te diría, para llevarlos al campo y que vieran otras cosas y que se entusiasmaran y bueno. Pero, digamos, el alcaucil fue un producto estrella desde ese punto de vista, no porque seamos los mayores productores a nivel nacional, porque La Plata produce más que nosotros, uh-huh. pero sí, en la vinculación esta fue muy importante.
Uh-huh. ¿Cuántas hectáreas tienen de alcauciles?
No, nosotros ahora tenemos muy poca, creo uh-huh. que en el último censo llegamos a 25 hectáreas, una cosa así, cuando llegó a haber 200 en Rosario. Uf. Claro. Pero es un problema de baja del consumo, porque claro. mucha gente no lo conoce.
Y además era carísimo siempre.
Sí, eso es medio un mito, porque en uh-huh. realidad es caro cuando es el primero, el segundo, pero después baja muchísimo. La gente tiene como esa concepción de que es carísimo, de que no se puede consumir, y no es tan así. O sea, si vos querés consumir el primer alcaucil, sí, ese sí es caro porque todo el mundo lo está esperando. Pero después, cuando la planta empieza a producir mucho, no, pero bueno.
¿Qué es de primavera? Perdón, María Cristina.
En primavera. Empieza a mediados de agosto, fin de agosto, digamos, depende de los años. Está muy vinculado a las condiciones climáticas de ese año. Claro. Pero, por ejemplo, yo doy clases en la facultad de agronomía, doy horticultura y a veces tenemos 60 alumnos. Y cuando nos toca dar alcaucil, a lo mejor les preguntamos cuántos comieron alcaucil y 3 comieron alcaucil en su vida.
Y sí. Como el espárrago, son claro. cosas muy delicatez en sí.
Claro, sí. Pero la gente no sabe cómo consumirlo, no conoce. Cuando los que venimos de descendientes de italianos o españoles, claro. Siempre nuestras abuelas y todo lo consumían y lo hacían, y después se fue perdiendo por el ritmo de vida, por un montón de cosas, por la falta de tiempo para dedicarse a la cocina, y bueno, y todas esas cosas son las que uno quiere en alguna medida como reflotar y que se vuelvan a consumir, y bueno,
pienso está creciendo. Claro, pienso en las series que miran las infancias, que le dicen alcachofa, ¿no? Porque viene sí. traducido desde el norte, y que claro, muchas veces lo nombran, pero no saben qué es el alcaucil claro. nuestro, ¿no? El
que, claro, sí. Y bueno, y en nuestra zona se puede producir sin ningún problema. Hoy ya producirlo es mucho más sencillo porque se puede iniciar por semilla, que antes no se podía. O sea, ahora hay algunos materiales genéticos que se pueden iniciar por semilla, que es mucho más sencillo. Que uh-huh. O sea, pero bueno, del otro lado tiene que haber un consumo acorde para que el productor también crezca en producción, ¿no?
Uh-huh. Claro, conocerlo para pedirlo y sostenerlo.
Claro, lo sí. mismo que yo te decía de las papas. Claro. O sea, si no, la gente no sabe que existe una papa, una variedad de papa que es más apta para freír, una y son totalmente distintas. Una vez que uno trabaja con esa papa, no quiere freír nunca más una papa espunta, porque
claro, que son las papas aceitosas. Entonces, esas que te sí.
Claro, los chefs cuando conocen esas cosas, las piden, las empiezan a pedir, empiezan a querer que el productor las haga, entonces se genera todo un círculo, digamos, virtuoso ahí.
Uh-huh. Con todos, última preguntita, María Cristina, con todos estos cambios que se están produciendo, ¿todo este emprendimiento continúa? ¿Cómo están? ¿Cómo es la situación en este momento?
No, sí, digamos, ahora está, digamos, vacaciones para todo el mundo, ¿no? Pero uh-huh. Hay muchísimos proyectos para trabajar y siempre vinculando la cuestión gastronómica, creemos que es una buena forma de hacer, digamos, un beneficio para todos, para el productor, que, o sea, yo siempre trabajé relacionada a la producción hace uh-huh. poco que estoy con esto de vincularlo con la gastronomía, pero me parece que es muy importante, porque en definitiva la producción crece si crece el consumo. Y bueno, para que crezca el consumo la gente tiene que conocer de la producción local, de que lo tiene a 5 kilómetros de la casa, que uh-huh. todo eso, bueno, es trabajo.
Uh-huh. Ha sido un gustazo realmente charlar. Yo me acabo de enterar que hay 4 papas distintas en este preciso instante. Sí. La del alcaucil zafaba por una cuestión de edad, creo yo. Pero ha sido un gustazo conocerte, María Cristina Mondino. Así que cuando quieras, estos micrófonos de Radio Nacional Santa Rosa están abiertos para vos. Muchísimas gracias.
Bueno, un gusto, y cuando ustedes quieran estoy disponible.
Un abrazo.
Otro, hasta luego, gracias.
Hasta luego. Ella era entonces María Cristina Mondino, es ingeniera agrónoma, apasionada se ve porque conoce todos los detalles, trabaja en el INTA de Arroyo Seco, de allá de Santa Fe, y es docente de horticultura en la Universidad Nacional de Rosario. Con todo eso dijo, bueno, vamos a juntar a los productores, productoras, con los chefs, hacer una sinergia ahí, digamos, del campo a la mesa, y sobre todo ayudamos a que las poblaciones de la ciudad, que solamente ven un cultivo cuando van al supermercado o cuando compran algo, tengan noción de que se produce cerca, que se hace de manera agroecológica en la mayoría de los casos, sí se trabaja de esa manera, asesorados por el INTA, y además podemos tener una oportunidad de emprender económicamente con productos locales, otras posibilidades, otras ofertas.